Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
Buenas noches, programa 314, después de la deriva, que estamos de vacaciones en realidad, pero son unas vacaciones extrañas, como solemos, como todo lo que hacemos aquí en este programa que sale desde 2017 por el aire de la tribu. El martes pasado tuvieron la ocasión de escuchar a la Asamblea de la Comunidad Costera, porque nuestra idea de febrero era ir entregándole programas a las asambleas socioambientales que luchan en todo el país. Pero bueno, aprovechamos hoy que teníamos la visita en Buenos Aires de una compañera, Clarisa Néstar, del grupo Rebelión Extinción Argentina. Ella es misionera, nos va a dar un panorama de una provincia bastante invisibilizada en sus problemas socioambientales y nos pareció que era una buena ocasión para venir al estudio, además en momentos donde el país y la ciudadanía se agitan a ritmos diversos, con las luchas históricas que van dando muchos grupos y también con el auge renovado de las asambleas barriales. Así que aquí estamos en Después de la Deriva, 21:05 de la noche. Guille Folguera, buenas noches.
¿Cómo andas, Ser?
¿Todo
feliz,
bien?
Feliz 2024.
Eso,
¿no?
Igualmente.
La vuelta este año.
Y también a Manu, y buenas noches a Clarisa.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es re lindo poder transmitir las necesidades, las urgencias que suceden en otros territorios y como en Misiones, que como decías hoy está como un poco olvidado, y más allá de que se ve todo verde, porque tenemos el 52% de la biodiversidad de todo el país, en este momento se ve como muy afectada y muy dañada por lo que es el avance del extractivismo forestal con los monocultivos de pinos y eucaliptos sobre todo, ¿no?
Uh-huh. Tenemos un audio de un compa de las comunidades de allí, Santiago. Si te parece, gracias a Manu, también le damos el feliz año y ponemos al aire el testimonio del compañero.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Ramos. Soy de la comunidad Puente Quemado 2. Soy el Mburubichas como referente de Tecoa, de la comunidad. Bueno, soy nieto de Gervasio Ramos, que falleció cuando yo tenía 9 años. Bueno, desde ahí empezamos a venir a luchando pues, con nuestro derecho. Y hasta ahora venimos luchando y siempre seguimos teniendo los conflictos con las empresas multinacional empresa Arauco, que viene invadiendo muchos territorios ancestral de territorio guaraní, viene invadiendo con la plantación de espinos y eucaliptos y también hace mucho daño con agrotóxicos. Entonces hasta ahora en la comunidad Puente Quemado 2 sigues luchando y sigue pidiendo al gobierno provincial también para que dé una solución tema de la tierra. La comunidad tiene derecho porque vive muchos años, está más de 50 años ha fundado la comunidad y la empresa es un nuevo porque la empresa viene invadiendo, empujando a la comunidad desde años 2000. Tenemos suerte de que acá dentro de Misiones o territorio argentino tenemos agua dulce, que hoy por hoy está en peligro a nosotros. No es, sino, es un peligro para todos, sino no es solo para los pueblos indígenas, para la humanidad que habitan dentro de la Argentina. Y por eso nosotros pedimos para reservar la naturaleza, tanto el monte que hay el poquito, porque como la empresa se apoderó de mucha tarea, entonces plantan muchos pinos y el pino se está reseca. Y bueno, por eso nosotros pasamos un grave incendio también en 2021. Las comunidades sufren de incendios porque la empresa Arauco planta todo alrededor de las comunidades, de eucalipto, pino. Y por eso las comunidades hoy por hoy sufren y nunca hemos recibido la ayuda o lucro de gobierno provincial, nunca hemos tenido plan techo, nunca hemos tenido luz. Para los chicos que tengan la escuela, están sin luz, no tiene agua, o sea, no tienen perforación. Entonces es un incómodo para los chicos estudiar si no hay energía eléctrica. Venimos gestionando más de 10 años el tema de energía eléctrica, pero aún nadie lo escucha de ese motivo. Pero seguimos luchando también. Lo base de todo es la titularización de territorio. Para nosotros es muy mal lo que está invadiendo el monte, la naturaleza. Está matando la biodiversidad, como te dije antes. Este para nosotros es un perjuicio.
Escuchábamos a Santiago. Clarisa, ¿nos querés contar un poco la situación de Santiago? ¿Quién es? Y un poco algunos de los puntos que él tocaba en su relato.
Sí, sí, cómo no. Santiago Ramos es en Buburichá, cacique, de la comunidad de Puente Quemado 2, en la ciudad de Garuapé, Misiones. Él forma parte, es uno de los caciques líderes de la Tine Chiró, que es una organización interna de resistencia que tiene el pueblo en Bea Guaraní, en Misiones, que forman parte de los caciques que hacen resistencia contra las forestales en general, contra las forestales que plantan pino y contra las forestales que desmontan, porque tenemos dos problemas, tener las que plantan y las que desmontan. Entonces ellos forman esta asamblea Latina y Chiró que viven denunciando, que junto al equipo de MIPA presentan denuncias y tratan de eso que hablaba Santiago al final, de poder conseguir la titularidad de su territorio, que es un territorio ancestral que ellos lo vienen viviendo y cuidando desde siempre, y cuidan el monte y cuidan la naturaleza. Ellos son parte del ecosistema, son parte de la naturaleza. Y como decía, cuando sucedieron los incendios, que fue en el verano de comienzos del 2022, eso fue terrible porque hubo incendios en toda la provincia, y se prendieron fuego 333 hectáreas de pino, en los cuales se genera un problema en el cual las comunidades indígenas quedan acaparadas, quedan como acorraladas, viven acorraladas en los pinos. Entonces ni siquiera pueden plantar sus alimentos, no pueden desarrollar su vida y su cultura. Y eso fue catastrófico, fue un desastre, porque cuando fui y vi el daño, realmente era un cementerio de pinos quemados, que era muy feo. Los niñitos, los indígenas tenían que ir corriendo hacia los arroyitos que tenían al costado, porque el fuego avanza por tierra y avanza por aire. Imagínense que un pino tiene una altura de 40 metros, entonces eso era devastador, y además claramente aniquiló a toda la biodiversidad de la cual ellos también subsisten. Se quemaron sus casas, todos sus alimentos, y claramente no tuvieron una asistencia. La asistencia la fuimos haciendo, tejiendo redes, pidiendo ayuda entre las personas que queríamos ayudar, y porque el gobierno tampoco. El gobierno, cuando fuimos, les había dado panes dulces vencidos. Era un desastre. Entonces, ellos vienen reclamando esto, pero la empresa también los amenaza. Los amenaza de muerte para que se vayan de ahí, para que ellos tengan miedo y se vayan. Pero algo que hay que sobresaltar de Santiago Ramos es su coraje, su fortaleza de mantener a su comunidad ahí, de resistir y seguir protegiendo su territorio y seguir luchando. Realmente es admirable como la paciencia y el amor con el que ellos luchan. Uno aprende mucho de su cultura y de cómo transmiten la lucha, ¿no? Porque a veces uno es como más impulsivo, quiere va como más rápido y ellos tienen mucha paciencia y la verdad que esa paciencia para ellos es dolorosa, es muy dolorosa porque no tienen agua potable, no tienen electricidad, los caminos no pueden llegar, o sea, desde la ruta a la ciudad son como casi 30 kilómetros hasta llegar a la comunidad, entonces no tienen tampoco maestros que accedan, es todo muy precario y la empresa lo que hace es avanzar sobre todos los territorios, sobre distintas comunidades, e ir amenazándolos, pero bueno, lo que ellos hacen es resistir y lo que piden es que se visibilice esta problemática y que puedan ser escuchados en todo el territorio argentino para poder combatir con un poquito más de fuerza a esta empresa que es un monopolio gigante en la cual tiene más de 230.000 hectáreas de monocultivos implantados en la provincia y todo el tiempo van avanzando más, y esto no solamente es pérdida de biodiversidad, sino que es degradación de la tierra. El pino es una planta exótica, entonces al no ser nativa consume muchísima agua. Uno planta pino, se seca todo alrededor y se acidifica la tierra, entonces no crece nada, es un desierto verde completamente. Y además de eso son especies pirófitas, es decir que se prenden fuego con facilidad porque tienen resina dentro, entonces cuando hay, y lo que tiene Misiones, es que cuando uno va a Misiones dice, bueno, vamos a ver la selva y decís, bueno, hay monte y verde. No, vos entrás a la ruta 12, la ruta nacional 12, y ves pinar a la derecha, pinar a la izquierda. Ves pino, pino, pino por todos lados. Y no hay ni siquiera un distanciamiento de 500 o 1000 metros entre la selva nativa y los monocultivos. No, están pegados, y están pegados a los arroyos, a las cuencas de los ríos. Entonces, eso es ilegal. No puede haber plantaciones forestales sobre los arroyos, y las hay. Y están también pegadas a la selva. Entonces, cuando se prende fuego, cualquier pinar avanza directamente sobre la selva y eso ya es incontrolable. Y, bueno, la devastación es total. Y todos los años hay más incendios, va a ser más calor. Misiones es una provincia donde la temperatura, o sea, esta semana hubo una sensación térmica de 49 grados, son temperaturas máximas hay de 43, entonces es como una locura que se siga avanzando con este modelo forestal, junto con el cambio climático, junto con las comunidades que están ahí resistiendo. Y como decía hoy él, que Santiago, con el tema del agua, los pinos absorben muchísima agua y sobre todo lo que son las papeleras, porque por un lado tenemos los monocultivos que absorben agua de la tierra, dejan sin agua a las napas, entonces ellos quieren hacer un pozo, la gente que vive en el campo tampoco, porque se seca todo, pero también está el tema de las papeleras. Entonces las papeleras también consumen muchísima agua y también contaminan muchísimo. Pero lo que tiene Arauco es que ellos venden una imagen que son amigables con el medio ambiente por la razón de la que son dueños de 187.000 hectáreas de selva nativa. Entonces ellos compensan y dicen que protegen el monte o la selva nativa comprando territorio de selva nativa. Y eso también es un desastre porque, bueno, ya puedo entrar en otro tema que es el mercado de carbono. Lo que significa el mercado de carbono, que por cada tonelada de dióxido de carbono que absorbe o captura la selva nativa, ellos pueden emitir bonos de carbono y decir que son carbono neutrales. Entonces, si emiten, no sé, por dar un ejemplo, 400 toneladas de dióxido de carbono al ambiente, no pasa nada porque la selva nativa que ellos compraron absorben esas cantidades, entonces no tienen contaminación, y eso es ilógico, o sea, no es una ecuación físico-química rentable, o sea, es una locura. Así que es como hacen greenwashing, convencen a la gente de las ciudades, dando, no sé, televisores o ayudando a las escuelas y demás, pero mientras tanto están devastando completamente la tierra, robando tierras indígenas, amenazando, quemando su territorio, y las comunidades indígenas se ven completamente desamparadas sin una ayuda total del gobierno, porque el gobierno está a favor y complota junto con estas empresas, porque también son parte, ¿no?, de mantener este status quo, ¿no?
Uh-huh. Guille.
No, por ahí una serie de cuestiones para complementar esto de Clary. Estamos hablando de una de las grandes empresas forestales del mundo, de capitales originalmente chilenas. Es un modelo del pinochetismo, de lo que significan estos grupos extractivistas financieros, ¿no? Que es muy importante marcar también toda una parte financiera, y que pone en juego mucho lo que planteaba Clary de también una forma de ocupar los territorios, ¿no? De plantear.
Total.
¿Cómo eran Misiones antes del 2000? Digamos, ¿qué tipo de formas productivas? Porque por un lado están, ¿no?, toda la tradición guaraní que vive en la selva, pero que vive con la selva, ¿no?, y logra obtener de ahí gran parte de los recursos de su vida. Y después, ¿qué otras cosas? ¿Cómo fueron alterándose la forma de producción en Misiones?
Y hay mucho té, hay mucha hierba. Lo que tiene la hierba es que es una planta nativa, entonces no degrada la tierra. Mm. Pero sí se fumiga con agrotóxicos, igual que los pinos. Los pinos se fumigan. Mm. Porque uno dice, bueno, solo el problema es el agua y que se prende en fuego. No, también se fumigan con agrotóxicos. Y también están las tabacaleras, que contaminan muchísimo. Hay una zona en donde la población tiene cáncer, tiene secuelas físicas, como las mujeres tienen abortos, sufren varios problemas de salud que traen la ingesta, la producción esta con agrotóxicos, y entonces es complicado, ¿no? Pero lo que más hay, sí, son monocultivos de pino, de yerba, de té, tabaco, que no son una forma amigable, porque no hay yerba plantada desde la permacultura o desde la agroecología, sino que es más monocultivo.
Y antes de empezar el programa, hacías alusión que hay pequeños productores enmarcados dentro de la UTT, señalabas.
Sí, están los productores PIP en la ciudad de Puerto Piraí, que ellos tienen una lucha muy grande de hace más de 10 años con la empresa Arauco, en donde ellos reclaman sus tierras originales, porque la empresa llegó y acaparó tierras, es lo que decía, la gente vive acorralada por los pinos. Entonces, es más, se había sacado una ley provincial para que Arauco le devuelva las tierras, pero eso sigue todavía, son más de 600, son 600 hectáreas que tienen que devolverle. Y ellos producen alimentos agroecológicos, resisten, hay una lucha, una resistencia territorial muy importante desde los productores de Puerto Piraí, que es muy, muy hermosa de verla, porque es otra resistencia más rural, en diferencia de las comunidades indígenas, ¿no? Y por ahí a lo mejor tienen como más alimentos, pueden resistir de una manera más fuerte, más amigable, porque las comunidades indígenas se defienden como pueden. Ellos no tienen nada, pero tienen a la naturaleza, ¿no? Pero no tienen cómo, porque si no se prende fuego, se avanza. Encima, cuando se prende fuego un pinar, es re loco, porque las semillas del pino no se queman, siguen ahí. Cuando habíamos ido a ver qué pasaba después de los incendios, se veían todos pinitos chiquititos, pinitos bebés, que nosotros los arrancábamos, y por cada hectárea crecen 19.000 plantitas. Entonces, el pino, los pinares viven del fuego, necesitan del fuego para vivir. O sea, es intencional, siempre son intencionales los fuegos, para que esto se siga reproduciendo.
Una de las cosas, y ahí le paso a Sergio, que entiendo que vamos a ir para la música, que nos enseñó en su momento Lino Pizzolone en el sur, en torno a los pinos, es que a diferencia de muchos bosques nativos y de montes nativos, que las raíces son más paralelas al suelo, los pinos van para abajo, con lo cual gran parte del daño que van haciendo los pinos con los años, que tal como planteaba Clara, es que también secan las napas, ¿no? Ni más ni menos.
Claro. ¿Querías acortar a la Clarisa?
Sí, que hablando de las comunidades indígenas, ellas necesitan del monte para vivir, que como ellos consideran el tecoporá, que es el buen vivir, hace mucho tiempo que ellos ya no pueden tener ese tecoporá y viven en la marginación y en el arrinconamiento porque quedan acotados a territorios muy específicos. Y esto se ve muy bien en la población guaraní, el deterioro de las condiciones de su existencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos en Después de la Deriva, charlando con Clarisa Néstor. Tenemos una jornada cargada de testimonios y de voces. Guille, ¿vos querés decir algo?
No.
Vamos a ir un poco de música que Manu nos va a regalar. Vamos a escuchar a Mochi, artista uruguayo, notable. Nadie me lo enseñó, estamos tratando de aprender.
Ya pisamos la luna hace rato, descubrimos la tierra, volamos, inventamos camiones y trenes, conseguimos soltar los tratados, ya pusimos amor en las redes, desatamos altares de iglesia, construimos también edificios, promulgamos el voto, elegimos. Decidimos cambiar presidente, no peleamos con nuestros abuelos, fabricamos valijas con ruedas, degustamos sabores creados, protegimos ballenas, delfines, años antes también los matamos, defendimos el agua y la tierra que algún día también regalamos. Vomitamos con sangre pastillas, nos cortamos la cara, bloqueamos, aprendimos a querernos tanto que supimos revolucionarnos, ahora todo parece obsoleto, construiremos un nuevo palacio, aprendimos a querernos tanto, aunque nadie nos lo haya enseñado. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 nadie me lo enseñó. Sol, quiero pedir perdón, 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 nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, 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 nadie me lo enseñó.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Estamos en Después de la Deriva, segundo bloque, capítulo 314 de este programa, primero en vivo que hacemos en el año 2024. Estamos con Clarisa Néstor aquí en el estudio. Estamos hablando de la situación en Misiones en principio. Y para completar esta mirada, primera mirada que estamos haciendo en el programa sobre esta situación, Guille, ¿tenemos a alguien en línea?
Entiendo que tenemos al Vasco. Vasco, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar en contacto con vos. No sé si pudiste escuchar el primer bloque acá. Sí. Clary nos contaba un poco el panorama general de la provincia y aparecía un actor recurrente que era Arauco, con su enorme capacidad de ocupar los territorios y a su vez de expulsar comunidades, y de alguna manera sos un referente que nos puede hablar de esa situación y de una causa, ¿no?, que está iniciada en relación con ese tema.
Sí, a ver, yo formo parte del equipo Misiones de Pastoral Aborigen, y desde el equipo hemos acompañado a esa comunidad, la de Santiago, y a varias comunidades más. O sea, Arauco es una parte del problema, no es el único problema, no es la única empresa, y esto se da en diferentes lugares de la provincia. En el tema de Arauco, bueno, Garuapé es uno de los casos. En lo que es San Pedro, lo que es la zona de llegando a Iguazú, de Puerto Libertad, o sea, no es un solo lugar Arauco, sino en varios lugares de la provincia, Pozo Azul, sería otros lugares. Pero tenemos empresas como Carva, por ejemplo, en la zona de Ruiz de Montoya, ¿no?, o cercana también a lo que es Aristóbulo del Valle. O sea, no es una empresa, sino un sistema político dentro de la provincia que habilita el funcionamiento de esas empresas extractivas, una forma de minería sobre la selva, ¿no?, que es un daño constante. Un daño constante para las comunidades y para la sociedad misionera y para la sociedad mundial también, por la eliminación de una selva. Cuando las comunidades pelean por conservar el monte, no están peleando por conservar el monte exclusivamente para ellas, sino como un beneficio para la comunidad mundial, ¿no? Y esto hay que verlo con una amplitud un poco más que solamente pensar en la provincia de Misiones y solamente pensar en las comunidades indígenas que hay en Misiones, que son todas en Beago Guaraní, ¿no?
Perfecto. ¿Y cómo es el modus operandi en general, Vasco? Digo, ahí tenés comunidades viviendo localmente y esta diversidad de empresas aparecen directamente y actúan, reivindican ese territorio. ¿Cómo actúan?
Lo que tenés que considerar es que hay un ministerio de ecología. Misiones fue la primera provincia y creo que sigue siendo la única que tiene un ministerio de ecología, que es el que da las autorizaciones para la extracción y para el cambio de uso de suelo, o sea, transformar la selva en pinares, ¿no? O sea, que es una política de Estado provincial. ¿Qué es lo que sucede? Hay que reconocer una cosa. Todo título de propiedad en Misiones está basado en una cuestión inmoral o ilegal, que es avanzar sobre los territorios indígenas y que declararlos propiedad de alguien que no es indígena, ¿no? O sea, esto viene ya desde que nace la Argentina o la libertad de las Provincias Unidas de América del Sur en 1816, y que nos consideramos herederos de la soberanía y de los derechos de conquista de España. Entonces, actuando sobre esos derechos de conquista, hay un Estado Nacional que reparte la torta, reparte la tierra como mejor le parece, y en el caso de Misiones, dándola a los inmigrantes europeos que llegaron, desconociendo la propiedad ancestral de las comunidades indígenas, ¿no? Esto se repite no solamente en Misiones, sino en todo el país y en América en general, ¿no? Entonces, basados en ese derecho de conquista, se reparte la tierra, se deja las comunidades afuera. Y por supuesto el respeto del monte o por el monte que tienen las comunidades desaparece. Hay que tomar en cuenta algo, creo que lo decía Clary hace un rato, el MBA no se siente dueño del monte, sino parte del monte. y no va a existir monte sin un BA, y no existe un BA sin monte, ¿no? La cultura está ahí adentro, y esa necesidad de defender al monte es una cuestión muy solidaria por parte de las comunidades y que no está considerada en la política provincial.
Clarísimo, Vasco, te queríamos hacer dos preguntas más. Una es, ¿cómo compatibilizo todo esto que vos dijiste con la información que estuvo circulando hace un tiempito que Misiones prohibía el uso de glifosato y que promovía bioinsumos? ¿Cómo compatibilizo las dos informaciones?
A ver, yo puedo maquillar, Coca-Cola puede maquillarse, Arauco puede maquillarse y se maquilla diciendo, como recién explicó Clary también, nosotros conservamos más selva que el carbono que producimos, ¿no? O sea, entonces maquillo, le regalo camperas a los chicos en los colegios o mochilas a los chicos de los colegios que dicen Arauco, y entonces somos todos buenos y maravillosos, ¿no? Prohibamos el glifosato, el 3D o todos los nombres que puede llegar a tener. Produzcamos uno nosotros, porque la realidad es esa, ¿no es cierto? La provincia desde la biofábrica quiere producir su propio agrotóxico, mejor que el otro, menos dañino, pero si mata algo, me mata a mí también, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, el maquillaje verde de la provincia de Misiones es inmenso, es fuertísimo. Se habla de una selva que está en vías de extinción, no solamente por los incendios, por la deforestación y por todo lo demás. Se habla también de el respeto a las comunidades indígenas, si no es cierto. Lo único que se pretende de las comunidades guaraníes es que sean un atractivo turístico y nada más, ¿no? Entonces, todo esto, este no reconocimiento de los derechos indígenas, de los derechos en BA guaraní en la Constitución de Misiones, no existen los guaraní en la Constitución de Misiones, pese a que han sido la mano de obra que permitió levantarse económicamente a esta provincia, ¿no? Esa discriminación permanente y constante forma parte de un sistema político, no importa quién sea el partido político que gobierna, aunque en la provincia gobierna la Renovación desde hace años, no importa cuál sea, la idea y el proyecto político es el mismo, más allá del partido que sea. Entonces, las comunidades pasan a ser un elemento de adorno en la provincia, ¿no? Y se discute la propiedad de la tierra en donde está probada históricamente. Cuando hablamos de San Ignacio, un lugar absolutamente discriminador y donde la policía no toma las denuncias de las comunidades, cuando las comunidades van a hacer una denuncia, no les quieren tomar la denuncia. Nadie puede discutir que San Ignacio es territorio guaraní. Lo tenemos probado históricamente por las cartas de los jesuitas y por toda la historia tradicional de Misiones. Entonces, discutir la propiedad de las comunidades sobre ese territorio es realmente absurdo, sin embargo, se hace.
Vasco, la última, y con esto vamos cerrando y te agradecemos mucho la conexión. ¿Cómo es los próximos pasos con el tema legal? ¿En qué situación están?
Bueno, hay comunidades que tienen juicios iniciados, una es la de Santiago, hay varias comunidades que tienen juicios iniciados contra Arauco y otras empresas. El tema que tenés es el de siempre, cuando las comunidades son las denunciadas, la justicia tarda 5 minutos en actuar. Cuando las comunidades son las que denuncian, tardan 10 o 15 o 12 años en contestar. Y esto no es una forma de decirlo, esto ha sucedido en más de un juicio, ¿no? La policía siempre se para en contra de las comunidades sin pensar que está efectuando acciones que van contra el derecho. Ayer la policía se ha metido en una comunidad diciendo que desalojen el lugar en el que están. Estoy hablando de la comunidad de Chirí, en la localidad de Mado, cercana a Iguazú, diciéndole que desalojen el lugar o van a ir a sacar los sellos, ¿no? O sea, esa es la situación, esa es la forma de la realidad política en Misiones. Los juicios, por ejemplo, por el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución de Misiones, la famosa Ley 4000, en este momento está en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en la CDIH. ¿Por qué? Bueno, porque Misiones, el Supremo Tribunal, respondiendo al Ejecutivo, o sea, el Poder Legislativo respondiendo, el Poder Judicial, perdón, respondiendo al Legislativo, rechaza la demanda de las comunidades. O sea, esto es un sistema estructural contra los derechos indígenas y los indígenas que va más allá de cualquiera de los partidos políticos o de quienes estén actuando como jueces en este momento.
Clarísimo, Vasco. Una política de Estado que se repite en gran parte del territorio y que queda muy evidenciada tanto por tu palabra como por...
Exactamente. Cuando hablamos de supuestos mapuches, estamos haciendo exactamente lo mismo.
Exacto. Bueno, te mandamos un profundo abrazo. Muchísimas gracias, Vasco, por la conexión.
Bien, quedo a su disposición, muchachos. Un abrazo.
Gracias. Vasco. Buenas noches. Bueno, impactante, ¿no? El aporte que también hace el compañero allí. Pensaba esta que podría parecer una paradoja, ¿no? Que formen un Ministerio de Ecología. Y aquí se empalma un poco con lo que también en este programa pensamos sobre el Estado y sus estructuras, cómo van capturando cuestiones y terminan vaciándolas de contenido, ¿no? Después nos asustamos cuando aparece Milei, pero este es un camino que se va repitiendo y que cada vez podemos hacer ministerios más sofisticados, pero si después la finalidad es el saqueo y el avance contra todos los demás, bueno, no sirve de nada.
Clarísimo. Tenemos esto también, un Ministerio de Cambio Climático que elocuentemente se impuso para poder llevar a cabo adelante el mecanismo REDD+, que significa reducción de emisiones por deforestación y degradación, que es el proceso del mercado de carbono. Uh-huh. Así que todas las herramientas jurisdiccionales están para que siga avanzando el extractivismo, que en este caso ya es un extractivismo no de la tierra, sino un extractivismo de la atmósfera, porque es capitalizar la atmósfera.
Claro, tremendo. Bueno, la que aporta este dato importante sobre la situación en Misiones es Clarisa Néstor, nuestra invitada de hoy. Ella integra Rebelión Extensión Argentina desde Misiones. Estamos en Después de la Deriva. Diga usted, Guillermo.
No, solo para hacer el puente y el carácter de la publicidad, ¿no? Y las dos provincias que entiendo que prohibieron el glifosato actualmente en el país son Misiones, que ha quedado muy claramente evidenciado tanto por lo de Clary como lo del Vasco recién, y la otra ni más ni menos que Chubut. Claro. Las dos de las provincias más desiguales y más brutalmente xenófobas del país se lavan la cara con ese tipo de medios.
Uh-huh. Y hablando del sur y de la Patagonia, tenemos un testimonio de una querida compañera, Titi, de la Asamblea de Esquel, que nos va a dar un poco un panorama de lo que han sido, de los que están siendo estos incendios tremendos allí. Si te parece, lo compartimos. Estamos en Después de la Deriva, son las 21:43 de la noche.
Hola a los compas de Después de la Deriva y a toda la audiencia de ese hermoso programa. Soy Titi. Cristina Agüero, de la Asamblea Nueva La Mina de Esquel, de acá, justamente de Esquel, Chubut. Bueno, para contarles un poco cómo venimos con el tema del incendio, que empezó el 25 de enero, ya lleva 20 días de actividad, sigue activo el fuego en la mayor parte de su extensión, si bien no está propagando como los primeros días y como los días de viento, por suerte hace algunos días que, si bien tenemos mucho calor con altas temperaturas, el viento aflojó, así que bueno, eso también y la dirección, ¿no?, del viento hace que siga quemando casi sin propagarse, pero ya lleva 8.200 hectáreas quemadas de bosque nativo, de pastizales. La verdad que es muy triste el panorama. No se ha podido apagar todavía, no sé cuántos días más llevará, pero bueno, decirles que todos los años se prende fuego el Parque Nacional Los Alerces. Haciendo una cuenta rápida, ¿no?, desde el 2008, que sistemáticamente casi todos los veranos hay incendios, son 15 años, si contamos desde el 2008 a la fecha. Van 17.400 hectáreas, casi 20.000 hectáreas quemadas, ¿no?, de lugares con bosque nativo. Bueno, las causas al día de hoy no se conocen, o sea, se sabe que son intencionales. Muchos de estos incendios, y este también en particular, este último, se han iniciado, digamos, en focos simultáneos, es decir, que eso indica que personas lo han prendido adrede, pero bueno, en 17 años, en 15 años que llevamos de incendios, no se conoce ningún responsable de ninguno de los incendios. Este en particular se empezó a investigar, sabemos que estuvo la policía científica, pero bueno, y digamos, ¿quién puede ser responsable, ¿no?, de un incendio de semejante magnitud? También las políticas del Estado, el Estado es responsable, ¿no? Decimos siempre que todo fuego es político, por acción o por omisión. El Estado tiene mucha responsabilidad. Los brigadistas están trabajando hace 20 días, los de Parques Nacionales y los de la provincia es personal precarizado, ¿no? Es decir, que están dando su vida por la conservación y por el bosque, que es un bien común, ¿no?, a todos, y lo están haciendo con un sueldo de miseria, con un contrato precarizado, y los de Parques Nacionales en particular, sin saber qué pasa en marzo, ¿no?, porque le han extendido los contratos hasta marzo, este gobierno de Javier Milei. Pero a lo largo de estos 15 años de incendios no ha habido investigaciones que den cuenta de quién puede llegar a ser responsable o quiénes, ¿no? Sin la inversión necesaria en equipamiento, en tener ya los aviones y los helicópteros que se requieren preparados en temporada de verano, obviamente con el personal precarizado insuficiente, ¿no?, en su cantidad, para las hectáreas y para las magnitudes de estos incendios, que una vez que prende el fuego son incontrolables. Por la sequía, que ya decimos que es no es sequía, es saqueo, ¿no? En el contexto en que se dan de políticas, por ejemplo, en la actualidad también, en Parques Nacionales no hay directorio conformado. La Administración de Parques Nacionales no tiene un directorio conformado. El intendente del Parque Nacional Los Alerces es una persona que está, es un guardaparque que está a la firma, tampoco es responsable. Es decir, el día de mañana, cuando debería llevarse adelante la investigación, continuarse la investigación, digamos, ¿quién va a ser responsable si el directorio de Parques Nacionales no está conformado? Y todo lo que significa que no haya directorio y que no haya un intendente designado al momento en que se produce el incendio, ¿no? Esto también, porque, bueno, se dilatan las decisiones, no se tiene a quién consultar. Son una sumatoria de hechos que van desencadenando que hoy, a 20 días del inicio del fuego, no esté ni controlado, ¿no? Realmente por acá se viven días muy tristes, porque uno levanta la vista y donde antes veía la montaña y el cerro, Calfumahuida y el cerro 21 que supimos y que sabemos defender desde hace 20 años, no lo vemos porque el humo desde el Parque Nacional a la zona a la localidad de Esquel viene justamente para este lado. Entonces tuvimos días de que no veíamos nada, o sea, se veía humo, sabiendo, no sé si se llega a escuchar, está pasando el avión por acá, sabiendo que se están quemando nuestros bosques, ¿no? Nuestros bienes comunes, nuestro futuro depende de estos bosques, ¿no? Tanto del agua como de los ecosistemas que se dan en los bosques. Así que, bueno, contarles eso y que esperemos que llegue la lluvia pronto, aunque está difícil el pronóstico, pero bueno, que llegue la lluvia pronto y que digamos, los gobiernos, tanto provincial, municipal y nacional, destinen los recursos necesarios para que se traigan aviones y helicópteros de gran envergadura, que es lo que se necesita para apagar estos incendios, ¿no? De estas magnitudes. Así que, bueno, les mando un beso enorme a todos los compas de Después de la Deriva y a toda la audiencia. Y bueno, más adelante esperemos tener las noticias que en próximos días que ya esté apagado este incendio. Y bueno, y no olvidarnos que todo fuego es político y que son nuestros bienes comunes los que se están quemando. Hay que salir a defenderlos.
Mientras surca el ancho río en la madrugada clara, una canoa que deja el ritmo de las remadas, se oye un silbo que trasunta, río, hombre, cielo en calma. Bordonea el espinel a la proa atravesado para indicar al vaquiano que está prendido un dorado. Luego un triunfal alarido nos confirma lo anunciado. Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba. Fogoncito trasnochado donde el pescador matea, al mirarlo desde lejos, sobre las aguas serenas, pareciera que las islas lucen un tendal de estrellas. Nadador de madrugadas, nada flor de agua el lucero, parece a dormir tranquilo, fresquito en el firmamento, remanciando entre los ranchos la pobreza del islero. Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba.
En Después de la Deriva escuchábamos, antes de la música, a la compañera Cristina Titi Agüero de la Asamblea No La Mina, hablando de los incendios allí en Esquel. Impactante el testimonio, y seguimos viajando por la Argentina, en este caso con la madrugada del pescador, este hermoso tema de Miguel Zurdo Martínez, un guitarrista y compositor de Paraná. Su obra está siendo recuperada por el sello Yagrada Medra, sello que autogestiona, entre otros músicos, Carlos Negro Aguirre, un amigo aquí de la casa y del programa. Mañana en el canal de YouTube de Yagrada Medra, en La Hora Azul, van a estar presentando la discografía reunida y recuperada, primera parte de Miguel Zurdo Martínez. Lo recomendamos a las 22 mañana en el canal de YouTube de Yagrada Medra. Y seguimos Después de la Deriva, las corridas. Faltan 5 minutos para que termine este programa. Estamos aquí con Clarisa Néstor, que nos vino a visitar y nos está aguantando los trapos. Y queremos compartir un audio de un compañero, Raúl, que es un compañero de la Asamblea del Paternal. Nos va a contar sobre una reunión que va a haber de asambleas barriales el próximo sábado en el Bosque de la Memoria de Agronomía. Compartimos el audio y les contamos bien dónde nos vamos a encontrar el sábado.
Hola, audiencia de Después de la Deriva, amigos y compañeros, por invitación de quienes hacen el programa, justamente hacemos este audio para contar e invitar que este próximo sábado 17 de febrero a las 16 horas convocamos a una compartida de asambleas en el Parque de Agronomía en Capital Federal, en el barrio de La Paternal. Dentro del Parque de Agronomía, el encuentro es en el Bosque de la Memoria, que se encuentra por la avenida central, donde se entra al parque, y pegado a las vías, en un lugar construido llamado Bosque de la Memoria, digo, un lugar construido por estudiantes, docentes y no docentes, en homenaje a los desaparecidos y reprimidos de la facultad en la última dictadura. En esta compartida habrá charlas, momentos musicales, artísticos, espacio de lectura para infancias, espacio de juego. Se trata de una actividad abierta para cualquiera que se quiera acercar ese día, no solo para las asambleas que son organizadoras de este encuentro, de esta compartida. Cualquiera que se quiera acercar, esté o no participando de alguna asamblea.
Bueno, lo escuchábamos a Raúl Nudler aquí en Después de la Deriva, la invitación hecha sábado 17 de febrero a las 4 de la tarde, Bosque de la Memoria del Parque Público de Agronomía. El fin de semana además hay feria de productores en agronomía, pero allí vamos a estar porque convocan varias asambleas: el Espacio Socioambiental de Agronomía, la Asamblea Popular de Villa Ortúzar, la Asamblea de Villa Pueyrredón, la Asamblea de Agronomía, la Asamblea de La Paternal. Pero no es un espacio solo de encuentro de asambleas, como explicaba el compañero ahí en el audio: música, intervenciones, espacio para las infancias y por supuesto la difusión de estos encuentros barriales que estamos ahí empujando para que la vida sea un poco menos cruel. Creemos que ahí es la salida, ¿no? Encontrarnos, pensar y hacer juntes en todos lados, desde Misiones a Esquel, pasando por donde sea.
Animarnos a hacer algo diferente, ¿no? También de esta, digo, animar a equivocarse y animarse a repensar las realidades desnaturalizadas, que de alguna manera lo que intentamos hacer en este programa.
Sí, no, está bueno las asambleas ciudadanas como una forma de ver, de abrir la democracia, ¿no? Que basta de monopolizar todo y que la democracia sea vertical, tiene que ser más horizontal, y desde las asambleas ciudadanas ese siempre es el camino, uno de los caminos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, re lindo la pasé, así que gracias, chiques.